Más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí arranca la mañana de COPE Gran Canaria y parecía que no iba a llegar nunca ese momento deseado por muchos, por los más incrédulos y precavidos un poquito menos, pero la inmensa mayoría de los que ansiaban la vieja normalidad lo estaban esperando como agua de mayo. Se acabó. Adiós, muy buenas. Chao, chao. Hasta luego, Lucas. A las restricciones de todo tipo que nos torturaban y ahogaban cada día sin saber a ciencia cierta hacia dónde nos dirigían. Ya se puede bailar, saltar, acudir a verbenas, llenar el 100% de los campos de fútbol, vuelven las acampadas, las manifestaciones, los restaurantes y cafeterías volverán a cerrar. A la hora que cerraban antes de la pandemia, los centros sanitarios no tendrán limitación de aforo y grupo de personas, aforo del 100% en interiores y en exteriores. En resumidas cuentas, un paso de gigante hacia esa antigua normalidad que no sé yo si en el fondo vamos a recuperar con tanta facilidad. Solo queda deshacernos de las mascarillas, algo más complicado toda vez que sí que parece que han llegado para acompañarnos durante mucho tiempo. Y no soy yo precisamente de los que soñaban con esta decisión que ayer ratificó el gobierno de Canarias y que entrará mañana en vigor. Será porque me acerco al medio siglo y que peino canas y sigo creyendo que es precipitado. No sé si decir descabellado, pero seguro que precipitado abrir tan pronto las puertas cuando halagüeños, cuando los expertos y profesionales sanitarios lo ven con recelo. Y digo yo, me pueden llamar loco, pero digo yo, se llamarán expertos por algo, ¿verdad? Tampoco seré yo quien se oponga, en cualquier caso, a que nos quitemos las cadenas de la esclavitud que suponía estar encorsetados en un mundo de restricciones y limitaciones. Aunque también hay que reconocer que nos habíamos acostumbrado y tampoco pasaba nada, no se venía el mundo abajo. Conviene recordar que en cualquier caso es algo provisional. Si dejamos de cumplir, si de verdad la COVID no se gripaliza como parece o como dicen, si la incidencia acumulada se dispara y la presión hospitalaria vuelve a ser... fácil de solucionar es el tema de los transportistas, manifestaciones de transportistas para el próximo lunes en Gran Canaria con dos caravanas de vehículos procedentes de Arinaga y de Galdar que colapsarán el tráfico en la isla de Gran Canaria. Aquí empieza la mañana de COPE Gran Canaria. Y lo hacemos homenajeando como se merece y celebrando un día especial para la diócesis de Canarias. Estamos en el imponente patio de los Naranjos. Aquí muy cerquita de aquí va a tener lugar mañana, va a vivir mañana un día especial nuestro primer protagonista, don Cristóbal Denis. Va a ser consagrado, va a ser mañana ordenado nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Canarias en un acto que tendrá lugar mañana y que también ofreceremos a las 11 en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias con la participación del nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Ausa. Hoy toca disfrutar de la víspera de un día grande para la Iglesia en el archipiélago, un día inolvidable para Cristóbal Denis, natural de Valsequillo, camino de los 53 años, actual vicario general de la diócesis de Canarias desde el 2021, licenciado en teología moral, fue ordenado sacerdote el 22 de septiembre del año 1996. Le recuerdo el día del anuncio de su nombramiento, el pasado 16 de febrero, sobre esta misma hora, y su cara era de felicidad, contenida de emoción y de ilusión, un montón de sentimientos que lo sigue expresando. En apenas unos minutos hablaremos con el gran protagonista del día y sobre todo del día de mañana, don Cristóbal Denis. Hablaremos con compañeros suyos, como por ejemplo don Antonio Juan López, párroco de San Rafael Arcángel, el vecindario, es vicario episcopal de la zona sur. También charlaremos con don Agustín Sánchez, vicario judicial y párroco de las parroquias del Carmen y La Luz de la Isleta, con Nicolás Rodríguez, que pertenece a la parroquia del Santísimo Cristo Crucificado. También nos ocuparemos, por supuesto, de la huelga de transportistas. Charlaremos rozando las 12 menos cuarto del mediodía de hoy con Agustín Espino, presidente de la Federación de Transportistas de Canarias. Charlaremos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con don Antonio Morales. Tendremos nuestro tiempo de análisis hoy con Sebastián Grisaleña y con Iván Sánchez. Intentaremos charlar con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Hablaremos con José Luis Rivera, secretario del Consejo de Hermandades, porque se acerca la Semana Santa, y cerraremos el programa de hoy con Roberto Guedes, psicólogo del Centro de Orientación Familiar de Canarias, porque anda que no tienen que estar nuestras cabezas bien amobladas con la que está cayendo desde hace 2 años con la pandemia, con la guerra ahora, con el volcán, con la crisis económica, en fin, con un montón de contratiempos a los que tenemos que hacer frente. Y por supuesto, a esta hora del día 11 y 10 de la mañana nos esperan las noticias, la actualidad de este viernes 25 de marzo con Carla Larrabeiti. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos hablando del transporte, porque la Federación del Transporte de Canarias mantiene la concentración que quiere realizar el próximo lunes en protesta por la situación que atraviesan. Han reclamado mejoras en la bonificación del impuesto de combustibles y actualización de los contratos con el transporte escolar educativo. Hoy en Asamblea valoran el escenario después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la patronal, del que no participa la plataforma que está en huelga desde mediados de mes y que en COPE ha ratificado que siguen con sus protestas. José Ángel Hernández acusaba de remolón al Gobierno de Canarias en esta materia.
Vamos a convocar una asamblea regional sobre las 7 de la tarde en la que valorará conjuntamente con todos nuestros representantes a nivel regional pues en qué posicionamiento nos metemos. Pero sí es cierto que la administración pública en Canarias ha sido muy remolona a la hora de reaccionar, no solo ya digo al conflicto generado en la península, sino a las condiciones económicas que se han venido repercutiendo en nuestra comunidad desde el pasado mes de enero. El combustible lleva subiendo, el IPC del transporte escolar lleva 10 años sin regularizarse, y luego hay muchos contratos públicos que dependen del propio Gobierno de Canarias, que es la propia administración la que se niega a renegociar precios con los transportistas. Entonces, bueno, estos son temas que hay que aclarar.
En Gran Canaria, Rubén, el gerente de una cooperativa de transporte, ha asegurado que su intención es colapsar la capital Gran Canaria.
Esa es la intención, no de molestar, pero sí la vamos a colapsar, porque el gremio está con ganas a que se le escuche. Y entonces quiere hacer presencia con su vehículo, y por lo menos aquí en Gran Canaria va a ser masiva.
Y un último apunte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a solicitar a la Consejería de Turismo del Gobierno Autónomo la declaración de los fuegos de San Lorenzo, como fiesta de interés turístico regional, como el Pino o los carnavales, según un acuerdo adoptado este viernes por el Pleno Municipal.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
11 y 14 minutos de la mañana, nos vamos directamente al Centro de Coordinación y Emergencias del Gobierno de Canarias, al 112, para hablar con nuestra compañera Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hay digno de resaltar en este viernes 25 de marzo?
Durante la mañana se ha asistido a una mujer de 60 años que fue atropellada por un vehículo en la TF-66 en el municipio tinerfeño de Arona. Como consecuencia del impacto, la afectada sufrió un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que tuvo que ser trasladada en una ambulancia de soporte vital básico a un centro hospitalario. A ello hay que añadir también que sobre las 10 de la mañana aproximadamente se produjo una colisión coche-bicicleta en la TF-28 en Santa Cruz de Tenerife, en donde resultaba herido el conductor de la bicicleta, un varón de 39 años, que presenta un traumatismo en cadera de carácter moderado. Fue igualmente asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladado a un centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buen fin de semana.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Vamos con el tiempo, que viene fresquito para este fin de semana. El pronóstico meteorológico en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, apunta a cielos muy nubosos desde primera hora de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, el panorama va a evolucionar hacia una menor nubosidad y empezarán las lluvias para finalmente acabar con un escenario con intervalos nubosos, lluvias y frío, por lo menos aquí en la capital, que nos sigan acompañando en San Bartolomé de Tirajana entre las 6 de la mañana y las 12, ya nos acercamos a las 12, unos 16 grados con nubes y ligeras lluvias que descenderán hasta los 13 grados de noche. En Arucas, fresquito, hay un 80% de posibilidades de que llueva a media tarde y una media de 17 grados durante todo el día. Y en Telde, es casi de los municipios con mejor temperatura en el día de hoy, 20 grados ahora mismo, con el cielo tapado y bastantes o pocas probabilidades de que llueva, bajará hasta los 15 grados por la noche. vamos a conocer, esta es la sintonía inconfundible que nos traslada al mundo del deporte, y como hacemos siempre vamos a charlar con nuestro compañero y amigo Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de COPE Canarias. Juan Francisco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. A esta hora está entrenando el equipo de García Pimienta. La Unión Deportiva Las Palmas sigue planificando el conjunto Gran Canario, lo que va a ser el partido el próximo lunes 8 de la noche frente al Club Deportivo Leganés en el estadio de Gran Canaria. Mañana sábado y el domingo también sesión preparatoria a las 10:30 de la mañana. El lunes entrenamiento de activación por la mañana y posteriormente el partido, que arrancará a las 8, y de las 7:30 lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE más Gran Canaria. Muy pendientes también de cara a este fin de semana lo que va a ser el derbi de baloncesto de la Liga ACB. El Gran Canaria recibe mañana a partir de las 8:45 al Lenovo Tenerife en el Gran Canaria Arena. Y también para el Rocasa Gran Canaria, fin de semana interesante, juega el partido de ida de la semifinal de la Copa IHF European Cup frente al Galichanka de Ucrania, pero el partido de ida se va a disputar mañana a partir de las 4 horas Canaria en la República Checa. Y en voleibol también arrancan los playoffs por el título para el Club Voleibol Guaguas, el primer partido en Teruel el próximo domingo.
Gracias, compañero. Viene cargadísimo el fin de semana, con especial mención para ese partidazo sábado 8:45 en el Gran Canaria Arena, derbi regional entre el Club Baloncesto Gran Canaria y el Lenovo Tenerife. Y ya para el lunes, es el primer lunes que juega la Unión Deportiva Las Palmas en casa a las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria, esa Unión Deportiva Las Palmas Leganés. Tiempo para hablar de música con una efeméride musical absolutamente inolvidable. Cumple hoy 75 años, nació en el año 1947, un artista como la copa de un pino, historia viva de la música, Elton John. Pocas canciones tocan la fibra como esta que están escuchando. Se llama Reginald Kenneth Dwight. Nació en Londres, tal día como hoy, en el año 1947, cantante, compositor, pianista británico de rock, glam rock y piano rock. Se estima que ha vendido entre 200 a 250 millones de sus producciones musicales en todo el mundo, lo que le convierte en uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos. En el 2004, la revista Rolling Stone le otorgó el puesto 49 en su lista de los 100 mejores artistas de la historia, entendiendo la mencionada revista el término artista no en su sentido real, sino como equivalente a músico de música ligera anglosajona. Múltiples reconocimientos que incluyen el título de Sir, de señor, luego de ser nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por Isabel II del Reino Unido. Es el tercer artista más grande de todos los tiempos en Estados Unidos, solo por detrás de los Beatles y de Madonna. Casi nada. También ha colaborado con el lanzamiento musical de artistas como Anastasia. Un grande de la música, un grande del arte, un grande de la cultura, un grande de la vida. Elton John. Imposible no emocionarse con la letra de esta canción y con su música. 11 y casi 20 minutos de la mañana. Están ustedes escuchando la mañana de COPE Gran Canaria. Día especial, día grande, la víspera de un día inolvidable para la Iglesia en Canarias, para la Diócesis de Canarias. En apenas unos minutos tendremos al gran protagonista de la jornada de mañana, don Cristóbal Denis, que va a ser mañana ordenado, consagrado obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias. Vamos con la prensa digital, arrancando por supuesto con las noticias que pueden ustedes encontrar en internet en COPE Gran Canaria. Carla.
Pues hoy en COPE Gran Canaria, en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, leemos un caso que hemos escuchado esta mañana de una víctima de bullying desde los 6 años. Ya esa víctima de bullying desde los 6 años, intenté suicidarme y me autolesionaba. La verdad que muy dramático lo que le ocurría a esta gran canaria del municipio de Ingenio, lo que le ocurrió por culpa de sus compañeros, y lo ocurría no solo en primaria sino también en el instituto. Ahora pues afortunadamente ya parece que la situación se ha normalizado, y gracias al deporte como el karate pues ha ayudado a encontrar a esas personas y familias que le hacen el bien. Así que si quieren escuchar esa entrevista, la pueden hacer desde nuestra página web. También leemos Estudio 54, alegoría del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023. En el Canarias 7, otra de las noticias, los transportistas bloquearán con su protesta el lunes la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. También las primeras píldoras anti-COVID se empezarán a distribuir el lunes. Canarias sin restricciones COVID desde el sábado, vuelven las verbenas y fiestas populares. Además, leemos que el Cabildo ofrece hasta 1.000 euros por la compra de un ciclomotor eléctrico, y en la provincia Diario de Las Palmas el gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible. El menor en desamparo dejó de ir a clase con regularidad desde el inicio del curso pasado. Además, también leemos otra de los titulares: convulsión en Podemos tras pasarse Mary Pita al grupo mixto en el Congreso, y huelga mundial por el clima. La Marea Verde vuelve a las calles este viernes.
Gracias, Carla. Hasta dentro de un ratito actualizaremos la información en apenas 9 minutos, a eso de las 11:30 de la mañana. Aquí estamos en directo en el Museo Diocesano. Justamente aquí me acompaña a mi vera, a mi derecha, en una mesa que formaba parte de la sala capitular del convento de Santo Domingo. Una mesa que tiene mucho valor, eso me lo han soplado. Tenemos al gran protagonista en la víspera de un día inolvidable para la diócesis de Canarias y para la iglesia en Canarias, don Cristóbal Denis. Buenos días.
Muy buenos días. Un saludo grande a ti y a todos los oyentes de COPE.
Gracias por acompañarnos en un día especial para usted. Mañana lo será todavía mucho más. Decía yo en la presentación que le recuerdo perfectamente el día del anuncio de su nombramiento. Fue el 16 de febrero pasado, más o menos a esta hora, y su cara era de felicidad, de emoción, de ilusión, un montón de sentimientos que seguro que lo sigue expresando, ¿verdad?
Sí, sí, sí lo sigo expresando, acrecentado también por el cariño y el aprecio de tantas personas, que es algo que me tiene impresionado, y por otro lado me tiene también cargado de responsabilidad. Algunos le digo a ver si cumplo el 50% de las expectativas, pero bueno, lo asumo esta responsabilidad con ilusión, con deseo de contribuir a tantos desafíos que tiene la Iglesia en nuestro tiempo.
Justamente me lo pone en bandeja porque una de las preguntas que le quería hacer tiene que ver con eso. Es un cargo que evidentemente despierta emociones, responsabilidad, compromiso, dedicación, pero hay más de algún aspecto que de otro, más de responsabilidad que del resto de cosas, de honor, por ejemplo, también.
Bueno, siempre puede parecernos que el obispo tiene esta responsabilidad tan grande, podemos decir, esta consideración. Yo diría después que el día a día, que es lo que marca y lo que sirve para valorar la trayectoria, pues está fundamentalmente caracterizado por la labor, por las dificultades, por los proyectos que hay que llevar adelante. Y es algo que a mí me llena de ilusión, ¿no? Y en este sentido de contribuir a hacer una propuesta evangelizadora potente en nuestra sociedad, que desde luego no hay que verla desde el punto de vista de algo que se quiere como imponer, todo lo contrario, proponer desde el punto de vista de que efectivamente desde el cristianismo lo que deseamos, siguiendo a Jesús, es ofrecerle a la gente itinerarios de felicidad. Y entonces en este sentido sí estoy muy, muy comprometido en hacer llegar esta propuesta.
Uh-huh. Enseguida vamos con las funciones que va a ostentar usted, que ostenta un obispo auxiliar, ese ámbito también de actuación que queremos saberlo. ¿Va a ser algo diferente hoy antes de acostarse? Por cierto, ¿va a dormir usted a pierna suelta o va a dormir poquitas horas?
Yo desearía dormir a pierna suelta, pero por lo que yo voy viendo que va esta semana, diría que duermo lo suficiente. Siempre a mí me viene bien porque yo sí soy de siesta, no soy de siestas largas, pero
una cortitas,
siesta,
¿no?
Sí, sí, yo soy de siesta de 10 minutos, 15 minutos, pero desconecto perfectamente.
Eso sí que tiene mérito, lo tiene que explicar cómo se puede hacer una siesta de 15 minutos.
Pues sí, no, yo no necesito más, y de verdad que me levanto lleno de energía, así que conforme sí, las noches son generalmente cortas, las siestas son recomponedoras.
Se puede decir, sin temor a equivocarme, lo puedo decir, que mañana va a ser el día más feliz de su vida, uno de los días más importantes de su vida.
Bueno, yo diría que es un día, porque yo esto no lo vivo como una meta que yo he alcanzado, sino sinceramente yo lo vivo como un servicio que se me pide y que lo trato de vivir sinceramente desde una llamada a empezar de nuevo. Y viéndolo desde el punto de vista cristiano, desde una llamada a la conversión, ¿no? porque si ya el ministerio sacerdotal es un territorio de tierra sagrada en la que uno tiene que vivirlo con responsabilidad, con disponibilidad, con entrega, pues ahora se me pide, diríamos, algo más. Y mi confianza la tengo en el Señor desde la experiencia religiosa, que me da paz, que me da confianza, que me da seguridad, y también deseo sinceramente ofrecer mi compromiso de caminar en esta línea, ¿no? No soy infeliz, estoy ilusionado, lo vivo desde la clave de la responsabilidad, y bueno, deseo que traiga, porque hay mucha gente contenta, y yo me alegro también de su alegría, pero quiero también que esa alegría permanezca en el tiempo, ¿eh? Lo decía estos días en una entrevista que me hacían, dice, bueno, un día histórico, le digo, bueno, hay tantas cosas históricas que son históricas, pero en su vertiente negativa, no positiva, ¿no? Pues yo sí deseo que este ministerio para nuestra iglesia diocesana pues sea una oportunidad de crecer en tantas cosas.
Don Cristóbal, ¿qué implica convertirse en un obispo auxiliar de la diócesis de Canarias?
Bien, es una estructura que vamos a inaugurar. Realmente hubo un obispo auxiliar hace 200 años, perdón. No lo hemos tenido, es una estructura que vamos a inaugurar en nuestra diócesis de Canarias. Ser obispo significa pertenecer a los sucesores de los apóstoles, al colegio de los apóstoles, y desde ahí pues hacer un trabajo muy de tú a tú con don José Mazuelo, que es el obispo titular. Yo estoy al servicio de lo que me diga el obispo titular de la diócesis, que es don José Mazuelo. Y desde ahí hacer presente a la diócesis en tantos niveles de presencia, en la sociedad, en la iglesia, sobre todo en la animación pastoral, porque voy a seguir siendo vicario general de la diócesis, y hay muchas funciones desde tipo administrativo a tipo pastoral, acompañamiento del clero, que serán las funciones más importantes que yo voy a desarrollar.
¿Y su ámbito de actuación, principalmente Fuerteventura y Lanzarote?
No. Yo realmente estaré en todas las islas, La Graciosa, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, en todas las islas.
Don Cristóbal, ¿por qué en estos tiempos que corren especialmente es tan complicado, y entre los jóvenes principalmente, abrazar la fe? ¿Qué está pasando?
Bueno, muchos de los análisis de nuestro tiempo dicen que no estamos solo en una época que tiene cambios, sino que estamos en un cambio de época que todavía no acaba de consolidarse en todos sus aspectos. Fíjate, estoy también en una parroquia, en la parroquia del Santísimo Cristo Crucificado de Guanarteme, que tiene un instituto, y tengo de vez en cuando celebraciones con ellos. Y te diría que igual hay un poco de desapego más de la iglesia, ¿no? Pero sin embargo sí hay una dimensión trascendente religiosa que también la buscan. Y es algo que también estamos viendo incluso en los escenarios ahora post-COVID, que muchas personas que incluso estaban alejadas de la fe y de la iglesia están buscando refugio, protección, seguridades, que ciertamente tantas cosas de nuestro mundo no la dan, dan otras cosas, pero no dan interioridad, no dan fortaleza, no dan pacificación interior, no dan serenidad, no dan esperanza. Y yo creo que también muchos jóvenes buscarán eso. En este sentido yo soy bastante optimista.
Don Cristóbal, se acerca la Semana Santa y por fortuna parece que en una época inmejorable en lo tocante al COVID se han levantado las restricciones para después de 2 años volver a disfrutar de la Semana Santa como se merece.
Sí, sí, nosotros ya hemos tenido diálogo con las instituciones desde hace 15, 20 días, incluso un mes, y vamos a hacer la Semana Santa como se hacía antes de la época del COVID. Teniendo todas las precauciones, para nosotros es un gran privilegio y es también una gran sensación positiva que nosotros no hemos tenido ningún contagio en ninguna iglesia y hemos tenido miles de eucaristías, miles de celebraciones en este tiempo y no hemos tenido un contacto COVID en nuestras parroquias, cosa de la que nos sentimos pues contentos y también con confianza para el futuro.
Pues ese es un gran dato. Don Cristóbal Denis, hace un placer charlar con usted estos minutos. Está usted ajetreado. Vemos que no ha parado durante la mañana. Seguro que le quedan cosas que hacer para que hoy por lo menos pueda dormir ese ratito que dice y mañana viva un día especial. Muchísimas gracias y que mañana salga todo a pedir de boca, ¿vale?
Muchas gracias. Gracias también a COPE por la gentileza de este programa esta mañana y al servicio de lo que se necesite y se pueda.
Gracias, don Cristóbal. Son las 11:30 de la mañana, un alto en el camino, y seguimos acercándonos a la figura de don Cristóbal Denis. Mañana va a ser ordenado obispo auxiliar de la diócesis de Canarias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Este sábado, 26 de marzo, sigue en COPE más Gran Canaria la consagración de Monseñor Cristóbal Denis como nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Canarias.
Para mí es un llamamiento a la responsabilidad, porque lo importante de la historia no es que haya algo nuevo, sino que haya algo bueno. Estamos en un tiempo de la historia en que parece que las noticias relevantes son todas pesimistas y negativas. Y yo deseo que esta llamada del Señor y de la Iglesia a ser auxiliar pueda contribuir a generar el mejor ambiente en nuestra iglesia diocesana y también en nuestra sociedad.
Sigue cada detalle de este acontecimiento histórico en el 103.0 y 102.9 FM en Gran Canaria y 98.3 Lanzarote. COPE más Gran Canaria. Estar informado.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11 y 33 minutos de la mañana, por aquí estamos de nuevo para actualizar las noticias a esta hora con Carla Larrabeiti.
Comenzamos contándoles que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes la nueva ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía, que va a bonificar el 95% de su coste a los herederos de una vivienda. Mientras tanto, contarles que el Gobierno de Canarias ha triplicado desde 2019 el volumen de ayudas que se conceden a mujeres víctimas de violencia de género en las islas, de acuerdo a las medidas de protección integral contra la violencia de género. Y un suceso, contarles que un joven de 22 años ha resultado herido de carácter moderado de sufrir una caída con su patinete en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria.
Gracias, Carla. Toca seguir acercándonos a la figura de don Cristóbal Denis, el sequillero de pro de 52 años que mañana va a vivir un día sumamente especial. Y lo queremos hacer hablando con don Antonio Juan López, que es párroco de San Rafael Arcángel en vecindario y vicario episcopal de la zona sur de Gran Canaria. Don Antonio, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted?
Pues muy bien. Muy bien.
Igual
muy
de emocionado,
también.
Igual de emocionado, entusiasmado, ilusionado que don Cristóbal para lo que va a venir,
hombre,
mañana.
Pues desde luego que sí, sí, igual, ¿no? Porque pues es la persona de él, desde luego que es quien lo vive así en primera persona, pero viviéndolo con mucha ilusión, mucho entusiasmo y como algo muy importante para nuestra diócesis y desde luego histórico también.
Uh-huh. Qué humilde es y qué talante tiene don Cristóbal, que ahora se levantaba de la mesa y me decía que le daba hasta cierto pudor que giráramos un poquito la entrevista en torno a su persona, que lo importante es efectivamente también lo que usted acaba de resaltar, la diócesis de Canarias.
Sí, porque ciertamente es un regalo para la Iglesia y especialmente para nuestra diócesis. Pues el primero, el que el Santo Padre haya elegido como sucesor de los apóstoles, como obispo, pues a un sacerdote canario de nuestra diócesis y personalmente pues también un amigo, ¿no? Para mí personalmente pues un gran amigo que pues su vida sigue viviendo desde el servicio y ahora con un ministerio, el de obispo, de seguir en este caso colaborar con nuestro obispo titular, don José, pues en las tareas del pastoreo de esta diócesis. Y también porque, como nos decía don José, pues una vez el Santo Padre permite que la diócesis tenga un obispo auxiliar, pues ya será, siempre que el obispo titular lo solicite, pues siempre será concedido. Por eso también la importancia, ¿no?, de que la diócesis, además de que su obispo titular, tenga un obispo auxiliar.
Qué bonito es, don Antonio, porque usted ha coincidido en diferentes épocas con Cristóbal Denis, pero qué bonito es disfrutar de la alegría de los demás y ver cómo ha ido progresando don Cristóbal Denis a lo largo del tiempo, y usted lo ha visto, ¿no?
Pues sí, sí, porque cuando yo entré al seminario con 20 años, pues él estaba en el seminario 5 años más adelante. Él casi estaba terminando el proceso formativo del seminario y yo lo estaba empezando. Y coincidimos en ese proceso y en esa etapa formativa. Luego él terminó, fue a estudiar a Roma y al volver, pues volvemos a coincidir, porque yo ya terminaba mi etapa del seminario y en el último año a los seminaristas nos envían de pastoral pues a una parroquia. Es para entendernos como las prácticas. Cuando terminas los estudios, pues va usted a hacer prácticas en esta empresa. Lo nuestro no son prácticas, sino es, pues terminas el proceso formativo, pues ahora vas a estar más cerca en una parroquia para que empieces a conocer de primera mano en qué consiste ser sacerdote y ser pastor de una comunidad. Y pues tuve la inmensa suerte de que me envían con él a la delegación de juventud. Él era el delegado de juventud y yo los fines de semana pues vivía, compartía la vida con él y estaba con él en esa tarea preciosa de acompañar a los jóvenes en el trabajo pastoral de la diócesis. Y ahí coincidimos otra vez.
Si no me equivoco, don Antonio, también usted le acompañó este pasado mes de enero a una visita tremendamente especial, a la visita del Papa Francisco, Ad Limina, creo que se llama así, para una visita que se produce cada cinco años, me está apuntando aquí don Agustín, para sí, rendir cuentas, vamos, entiendo que es una visita honorífica y tuvo usted como compañero de viaje a don Cristóbal.
Pues encima, sí, pues el señor obispo tuvo a bien que lo pudiéramos acompañar. Y ciertamente, como bien dice, fue una oportunidad histórica para mí y una experiencia de comunión. A mí me sorprendió pues la comunión entre los obispos y de los obispos con los que íbamos acompañantes y de todos los obispos con el Papa, con el Santo Padre. Son unos días de una gran comunión, de compartir la vida de las distintas iglesias diocesanas. Porque claro, fuimos la provincia eclesiástica de Sevilla y allí compartimos pues con todos los obispos de la provincia, con muchos de los acompañantes que eran vicarios como un servidor, y el compartir pues experiencias, vivencias, el trabajo pastoral y el culmen pues fue poder saludar al Santo Padre y expresarle y manifestarle con nuestra presencia y nuestra oración pues la plena comunión pues con él y con su ministerio. Tuve la suerte de acompañarlo con Cristóbal, claro.
Si no me equivoco, está usted ahora mismo con el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Ausa, visitando la zona sur de Gran Canaria.
Estoy con su secretario, su excelencia, don Bernardito, vendrá esta tarde. Pero su secretario se adelantó y un amigo del nuncio se adelantaron porque no conocían la isla y estamos por el sur. Ahora mismo estamos en el templo ecuménico, esta joya arquitectónica del sur, para que lo pudieran ver. Y muy contentos ellos también pues con la visita y con poder estar en nuestra diócesis.
Contentos estamos nosotros con la posibilidad de haber podido charlar con usted. Nos ha arrojado algo más de luz, de información acerca de la figura de don Cristóbal Denis. Don Antonio Juan López, párroco de San Rafael Arcángel en Vecindario y vicario episcopal de la zona sur. Un placer hablar con usted. Buen día.
Pues igualmente, y un saludo para todos los que nos oyen.
Gracias, don Antonio. 11:40 de la mañana, un pequeñísimo alto en el camino y vamos ya con don Agustín Sánchez, vicario judicial y párroco de las parroquias del Carmen y de la Luz de la Isleta.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de marzo, fresón de palos, caja de un kilo a solo 3,99 euros. Y cinta de lomo de cerdo tierna, pieza, a solo 3,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 28 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Has probado la irlandesa con ajo y perejil? Pues es nuestra mantequilla premium de siempre, la de las vacas felices, con su misma cremosidad, pero con ajo y perejil, para darle a tus platos y recetas un toque diferente. Mantequilla la irlandesa, también con ajo y perejil. La irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11 y 42 minutos de la mañana en esta zona jardinada preciosa. Hace fresquito por la mañana, es muy apacible. Estamos en el patio de los Naranjos, forma parte del Museo Diocesano. Tenemos por aquí la catedral, lógicamente, un museo que, por cierto, se encuentra en la calle Espíritu Santo, número 20, en Las Palmas de Gran Canaria, sobra decirlo. Abre sus puertas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados de 10 a 1 y media, domingos y festivos cerrados. Y recuerden también que el próximo jueves 31 de marzo habrá un almuerzo coloquio sobre turismo, sostenibilidad, soberanía energética y apuesta de futuro con don Jonay Concepción, director técnico del proyecto Salto de Chira. Las inscripciones las pueden ustedes realizar en el siguiente correo electrónico, club@escalgrancanaria.es. Lo repetimos, club@escalgrancanaria.es. Y ahora sí, porque además se lo agradecemos, fue la primera persona que nos confirmó hace dos días que quería estar aquí de manera presencial, don Agustín Sánchez, vicario judicial y párroco de las parroquias del Carmen y de la Luz de la Isleta. Don Agustín, buenos días.
Buenos días. Buenos
Gracias
días.
Por estar aquí.
Gracias. Buenos días a todos. Sí.
Y comparte la emoción de don Antonio, de don Cristóbal, de sus compañeros, de sus amigos, por lo que
por va supuesto, a venir mañana, ¿no? El día, sí, yo soy el maestro ceremonia de la ceremonia.
Encima
de
eso, por si fuera poco.
Sí, tengo aquí el... No, que el día que se hizo pública la elección de Cristóbal fue una alegría en todos nosotros, se palpaba en el ambiente.
¿Se esperaban que fuera Cristóbal?
Era una posibilidad. Hay varios sacerdotes con ese perfil, pero era una posibilidad. Entonces, cuando llega esa noticia, fue una alegría tremenda. Y además porque, como antes escuchamos, se abre una puerta que estaba cerrada. La diócesis de Canarias no ha tenido obispo auxiliar. Entonces, una vez se abra, ya si un día trasladan a don Cristóbal a otro sitio, pues se pide y se tiene otro obispo auxiliar.
Don Agustín, ¿por qué ha tenido que pasar tanto tiempo?
Eso, bueno, obispo auxiliar prácticamente es el primero que tenemos. Uh-huh. Normalmente no tenía, hubo uno ahí cuando Verdugo, pero por unas circunstancias especiales. Pero obispo canario es el segundo que tenemos en la diócesis. El primero fue Verdugo, el obispo Verdugo hace dos siglos, y ahora es el momento, Dios tiene sus tiempos.
Absolutamente todos convencidos, ¿verdad?, de que don Cristóbal va a honrar lo que significa el cargo.
Por supuesto, ha sido una elección muy buena, sí, sí.
Usted, tras su etapa como vicario de Las Palmas y después vicario general, la etapa de don Cristóbal, ¿coincidió con él?
Yo coincidí con él en dos ocasiones. Cuando yo era rector del seminario, yo fui rector 9 años, entonces tuve a Cristóbal pues varios años de formador conmigo. Y era una gozada estar con él. O sea, un hombre con una capacidad de cercanía, de escucha, de comunión, de solucionar los problemas. Fueron años preciosos. Pero claro, después me acuerdo que me él decía en plan de broma, y cualquier día estoy yo con Sansonite saliendo para Roma. ¿Y cómo? Y efectivamente el obispo don Ramón, que era el que estaba, pues lo envió a hacer la tesis doctoral en teología moral, porque era licenciado. Y entonces ya me quedé solo en esa etapa, en la etapa de los mayores. Pero después la he compartido estos últimos años, él como vicario episcopal de Las Palmas, porque yo estoy en la Isleta, entonces pertenece a Las Palmas, y después como vicario general, y ha sido una relación muy 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 cercana, muy de mucha confianza. Uh-huh. Es un hombre de comunión, un hombre que soluciona los problemas, un hombre de fe, un hombre que busca solucionar todo. Entonces ha sido una gozada, ¿eh?
Pues, con esa palabra se puede definir un hombre con un gran talante.
Sí, un hombre de comunión, y con un gran talante. Sí, por supuesto. Él, donde quiera que ha estado, incluso ha sido dos veces director del ISTI, el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, y se ha notado que él ha embarcado a un montón de gente como profesores por su capacidad y su talante de diálogo.
Es un hombre humilde, ¿verdad? A pesar de...
Muy humilde.
De todo lo que le rodea ahora mismo.
Estamos preparando la celebración y uno de los problemas es la humildad de... Porque dice, no se vea mucho. Incluso hasta...
Algo que se pueda contar, que se pueda desvelar, que él haya dicho que no quiere tener y que sea a lo mejor necesario, ¿no? Obligatorio.
E incluso yo acabo de ver la mitra que compró él, y una mitra chiquitita. O sea, otras son grandes, pero él quiere chica, o sea que no quiere destacar.
Bueno, como maestro de ceremonias, don Agustín, cuéntenos con qué vamos a encontrarnos mañana, que por cierto lo veremos también nosotros en directo.
Bueno, primero vendrán oficialmente a la catedral el obispo diocesano, don José Masuelo, con el que va a ser obispo auxiliar, y el nuncio. Entonces entrará, entonces el cabildo catedral, yo pertenezco al cabildo también, entonces vamos a la puerta a recibirlos oficialmente. Entonces lo llevaremos en procesión, mientras tanto el coro cantará un canto bonito, lo llevaremos en procesión a la Capilla Santísimo, y él ha querido, Cristóbal, que lo llevemos después a la tumba de don Ramón, porque fue quien lo ordenó. Entonces, y después ya se revisten, entonces los sacerdotes mientras tanto están en el obispado, en el patio, revistiéndose. Y después ya entran, vienen los sacerdotes y vienen los obispos y demás, y entramos. Entonces, el momento principal es cuando se ordena al obispo, ¿no? Es una ordenación un poco especial, no es como la de un sacerdote, porque...
¿Y qué se hace en ese momento exactamente? Si nos puede hacer un dibujo...
Sí, lo más importante es la imposición de manos, en silencio, del obispo principal y de los demás obispos. Los sacerdotes no podemos imponer las manos, así como cuando se ordena un sacerdote, sí, un presbítero, esta vez no, solamente los obispos. Y después está la plegaria de consagración, donde hay una cosa distinta a los sacerdotes, es que el obispo se le entrega el evangeliario, donde está el evangelio, entonces lo abre y lo pone encima de la cabeza, y entonces dos diáconos agarran el evangelio, como si fuera una especie de casita, ¿no? Y él debajo del evangelio.
Qué bonito,
entonces,
¿no? Qué hermoso ese momento.
Es muy, muy intenso, porque entonces ahí es cuando se pronuncia la plegaria de consagración por el obispo y una parte por todos los obispos.
Ponerse en el pellejo de don Cristóbal mañana es complicado, casi imposible, pero qué cantidad de emociones tienen que pasarle por la cabeza en ese momento.
Y hay un momento donde después inmediatamente se crispa la cabeza, se pone con el crisma y se le entrega las insignias episcopales. El anillo, señal de fidelidad, la mitra, señal de santidad, y el báculo. Él va a usar el báculo del obispo Verdugo. O sea, como el obispo Verdugo tenía ese báculo, él lo quiere usar, y entonces va a usarlo. Y después, una vez terminado, el obispo le invita a sentarse en el asiento primero, al lado de él. Y entonces él se sienta ya, y en ese momento es un momento intenso, porque ya es obispo con su báculo, con su mitra, y después ya se quita, suelta el báculo, deja el báculo, y los demás obispos le dan el beso de la paz, no los presbíteros, sino el obispo. Por lo tanto, son momentos intensos que vamos a vivir mañana.
Bueno, un día tremendamente especial, es que días como el que se van a vivir mañana, en actos como el que va a tener lugar mañana, es que esto no va a volver a ocurrir, don Agustín.
Es que Cristóbal va a ser sucesor de los apóstoles, el obispo es el que tiene la plenitud del sacerdocio, y entonces son los sucesores directos de los apóstoles, y eso es una cosa importante.
Pues sí, un último detalle, ¿hay alguna cosita del discurso que tenga ahí apuntada, algunas palabras?
¿Del discurso de él? No sé a qué te refieres.
No, como maestro de ceremonias, ¿tiene algo...?
Bueno, es que la celebración es larga, tiene un montón de momentos, pero yo le he señalado el principal. Entonces, fíjense que con celebrantes, con el obispo está don Francisco Case, que es el obispo emérito, y el señor nuncio. Entonces, cuando Cristóbal sea ordenado obispo, don Francisco Case pasa a un asiento inferior y ahí se pone don Cristóbal, al lado del obispo Masuelo. Es un signo también de su prestancia.
Pues será mañana, a partir de las 11 de la mañana. Ha sido un placer, don Agustín, de tenerle por aquí, además que nos ha hecho una radiografía perfecta de lo que va a tener lugar mañana. Aún sin verlo, nos lo estamos imaginando.
Como esto es obra del espíritu, pero la celebración es obra humana, entonces como toda obra humana siempre habrá fallos, pero eso ya es normal.
Va a salir todo mañana de maravilla, don Agustín. Gracias por estar aquí.
Gracias a todos.
Buen día, saludos, buen fin de semana. Bueno. 11:51 de la mañana. Vamos a dar paso a la publicidad. Van a quedar 9 minutos que vamos a exprimir al máximo. Seguimos avanzando en la COPE de en la mañana de COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE, elige tu destino, descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelesTHE.com.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el partido de la jornada 33 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarte, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Ha llegado tu momento. Una nueva forma de vivir las bibliotecas. No solo libros. Un espacio de encuentro entre lectores y escritores. Un nuevo concepto de bibliotecas multidisciplinar llena de servicios y diálogos con tus escritores favoritos. No solo libros, bibliotecas llenas de vida. Patrocina el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de marzo, queso Gouda Granja Flor. Barra al corte a 5,25 euros el kilo. Y detergente líquido Dixan Total 75 lavados a 7,49 euros. Recuerda, hasta el 28 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
El Norte abre sus puertas del 1 al 3 de abril en Galdar, con la Feria Empresarial El Norte. Un escaparate al aire libre con stands de productos kilómetro cero. Tecnología, turismo, gastronomía, cultura y mucho más. Con el apoyo de la Mancomunidad del Norte, Ayuntamiento de Galdar, Red Europea Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Berlina.
S4.
Ludospace.
Everlingo.
Furgones.
Everlingo Van, Jumpy y Jumper.
Y para el gerente.
El nuevo C5X híbrido sin duda.
Pero mira, ¿ustedes que están jugando o qué?
No, queremos electrificar toda la flota y en Citroën los tenemos todos. Haz como nosotros y confía en Citroën Las Palmas.
Toda la gama en citroenlaspalmas.com. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11:54 de la mañana, acercándonos sin prisa pero sin pausa a las 12 del mediodía, y queremos ahora charlar con don Nicolás Rodríguez, que pertenece a la parroquia del Santísimo Cristo Crucificado en Guanarteme. Don Nicolás, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues bien, gracias a Dios, no nos podemos quejar.
Eso es bueno. Con ganas de que llegue mañana, sábado 26 de marzo, para vivir, disfrutar todos en primera persona de un día inolvidable.
Sí señor, en todos los aspectos.
¿Y cómo lo está llevando? Porque entiendo que hay un montón de tareas y labores de las que ocuparse para que todo salga mañana conforme a lo previsto.
Bueno, pues poco a poco. Esto hay que hacerlo con cierta calma, pero sí con mucha efectividad, para que vaya todo saliendo al milímetro como se espera para una celebración de esta envergadura.
Seguro que sí. Usted se encarga, don Nicolás, corríjame si me equivoco, de coordinar todos los servicios de la Caritas parroquial, entre otras funciones, ¿no?
Entre otras funciones, exactamente. Esa, digamos, es la principal.
Uh-huh. ¿Qué otras funciones tiene usted?
Bueno, pues aquí el mantenimiento un poco de la parroquia, el control muchas veces de los espacios que no están cubiertos con la Eucaristía, pues rosarios y cosas de esas, pues tener abierta la iglesia y mantener, digamos, el control de los accesos.
Uh-huh. Aunque don Agustín y don Antonio ya nos han acercado, han hecho un esbozo, yo creo que casi perfecto, de la persona, del perfil humano de don Cristóbal Denis, pero usted ha compartido un montón de vivencias con él y seguro que también tiene que aportar a nivel humano algo positivo sobre don Cristóbal Denis.
Sí, mucho, mucho. Él se incorpora a esta parroquia en el año 2019 y ya yo era coordinador de la caridad parroquial y puse mi cargo, como siempre, a disposición de él que entraba de nuevo, por si él tenía otros planes. Y me ratificó en el cargo y a partir de ahí empezamos a conocer un poco cuál era su expectativa para la carita. Dígame.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de marzo, fresón de palos, caja de un kilo, a solo 3,99 euros. Y cinta de lomo de cerdo tierna, pieza, a solo 3,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 28 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Se cortó la comunicación, eso de lo que han escuchado ustedes siempre de los duendecillos de la radio, pues bien, algún duende malvado por aquí cortó algún cable. Don Nicolás, nos habíamos quedado en esa radiografía, en ese dibujo del perfil humano de una persona extraordinaria como es Cristóbal Denis.
Sí, señor. Ahí estábamos hablando y yo le decía que en el año 2019, cuando él se incorpora a esta parroquia, como siempre, presentamos los cargos que tenemos a la disposición del nuevo párroco y me ratificó en el cargo que llevaba y a partir de ahí hemos empezado a caminar con una persona extraordinaria, como usted ha dicho muy bien. Extraordinaria en todos los sentidos.
Pero el rasgo más destacado de su personalidad, aquel con el que se queda, ¿cuál es?
El más es la cercanía, el estar siempre muy cerca de nosotros sin, sin taparnos, sino siempre acompañándonos. Mm-hmm. Ese es el rasgo.
Haciendo que destaque, por lo menos, ¿no? Sin eclipsarlo.
Exactamente, dejando que nosotros trabajemos. Él siempre tenía una premisa que siempre nos la repite con cierta frecuencia. Dice, apoyo constante, con lo que no nos conformemos nunca con lo que hemos conseguido hasta este momento, sino que tenemos que seguir trabajando para buscar nuevos retos que ayuden a los demás a salir de la situación que ahora mismo atraviesa.
Siempre y eso es una cosa sin regatear, y sin regatear esfuerzos en el día a día, ¿eh?
Ninguno, y eso invita a que nosotros también no desfallezcamos en el esfuerzo constante.
Y eso mantiene en lo más alto, ¿verdad, don Nicolás, la esperanza? Especialmente de las personas que más lo necesitan.
Sí. Es que esto es importante, porque es que si tú vas lleno de ilusión y lleno de esperanza en el trabajo, y el trabajo tiene su fruto, evidentemente, porque tú ves a la gente que sale pues con su paquete de comida, o solamente que nos hemos entrevistado y hemos tenido a lo mejor una especie de radiografía de la persona, pues de alguna manera pues te sales reconfortado y ya sabes un poco por dónde tienes que ir para actuar con esa persona.
Don Nicolás Rodríguez, sí, perdón, le corté.
Sí, no te preocupes. Sí. No, eso, que sin escatimar esfuerzo en los trabajos de cada día, eso es lo que nos pide él constantemente. No escatimemos esfuerzo, no hagamos juicios de valores, sino veamos la necesidad de la persona en ese momento. ¿Qué es que nos engaña? Pues que nos engaña, pero él tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice, es preferible pecar una vez de tonto que no que una persona se vaya sin estar atendida. Y resulta que después era verdad lo que yo decía.
Buena frase. Don Nicolás Rodríguez, un placer hablar con usted, que para usted también y en la parroquia del Santísimo Cristo Crucificado en Guanarteme sea mañana un día especial.
Muchísimas gracias por la atención.
Gracias a usted, a punto de llegar a las 12 del mediodía. No se retiren, noticias del mundo, noticias a nivel nacional y regresamos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué tiempo se ha perdido y sobre todo cuánto dinero en cada uno de los 12 días que llevamos de paros de los transportistas. Si la ministra Raquel Sánchez se hubiera reunido desde el primer momento con la plataforma del transporte, los convocantes de estos paros, pues igual no se hubiera llegado a esta situación límite para la cadena de suministros. Pero la ministra se negó, por razones además ideológicas, les tachó de ultraderechistas y dijo que con ellos nada de nada. Bueno, pues ha tenido que rectificar y ahora, después de la que se ha liado, claro, pues dice que sí, que se va a reunir finalmente con la plataforma que engloba a transportistas autónomos y pymes. Se van a reunir esta tarde, concretamente a las 5. Bueno, esta plataforma se está manifestando en este momento en Madrid y ha celebrado el cambio de postura de la ministra como un triunfo, y desde luego lo es, aunque eso sí, su pulso está saliendo muy caro a todo el país. Pero ojo, que dicen que el acuerdo que la ministra ha alcanzado esta madrugada con el Comité de Transporte para ellos no es suficiente.
Si a nosotros nos bajan 20 céntimos el gasoil y luego lo suben 25, ¿qué solución nos están dando? ¿Cuánto va a subir la semana que viene, la siguiente? Que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces nosotros no estamos pidiendo ayuda, nosotros estamos pidiendo vivir de nuestro trabajo, que es donde esta gente del Comité Nacional, de la patronal, no quiere hablar. No quiere hablar porque ellos son los mayores culpables de contratar a 5 y de pagar a 2. Entonces, como no quieren perder la vaca de las tetas gordas, pues siguen obviando el problema real.
Es lo que decía en Herrera en COPE Manuel Hernández, el presidente de la plataforma convocante de los paros, una plataforma que también tiene marcadas diferencias con el Comité de Transportes. Por eso dicen que el acuerdo de esta madrugada a ellos no les vale. Pero concretamente, ¿qué se ha pactado? Bueno, en primer lugar, una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible desde el próximo 1 de abril hasta el 30 de junio, con un plazo además prorrogable. De esta cantidad, 15 céntimos los asume el gobierno y 5 las petroleras. Esta bonificación supondrá un ahorro de unos 700 euros por camión al mes. También 450 millones de ayudas directas, tanto para el sector del transporte de mercancías como para el de viajeros. Son unos 1.250 euros por camión, 950 por autobús y unos 300 aproximadamente por taxi. Por cierto, este sector del transporte de viajeros ha desconvocado la manifestación prevista para este domingo también en la ciudad de Madrid. Y además, en el acuerdo se amplía el plazo de los vencimientos de los créditos ICO y el gobierno se compromete también a buscar soluciones a largo plazo para evitar que se siga abusando de la subcontratación y que se paguen los servicios por debajo de lo que cuesta prestarlos. Esto último, precisamente, es una de las reivindicaciones que más estamos escuchando estos días a los convocantes de los paros, a esa plataforma que esta tarde va a ser recibida por fin por la ministra. Es verdad que se han sentido ninguneados, despreciados, se les ha insultado. Bueno, pero no pueden enrocarse en unos paros que están tensionando tantísimo el país y cuando encima de la mesa ya tienen un acuerdo que va además en la línea de lo que han aprobado el resto de países europeos. Deben ser invitados a negociar, sí, pero también van a tener que ceder en algo, porque de continuar con esta situación, pues todo el apoyo que han tenido de la opinión pública se les puede volver a en contra. Y mientras, en Bruselas, el que está negociando es Pedro Sánchez con los socios europeos medidas para paliar la crisis energética. Su propuesta estrella, la de desvincular el precio de la electricidad del gas, ha sido rechazada, así que ahora Sánchez pide que España y Portugal sean consideradas una isla energética. Veremos si esta idea cuaja, porque se necesitan soluciones ya. Y hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablabas de ese precio de la electricidad. Pues mira, mañana vuelve a subir el precio de la luz. Pagaremos 237,45 euros el megavatio hora de media. Hoy cuesta 225,71 euros. El precio máximo para este viernes se registrará entre las 8 y las 9 de la noche. Sigue la guerra de Ucrania y hoy podemos estar hablando de otra masacre. Unas 300 personas refugiadas en el teatro de la ciudad ucraniana de Mariupol murieron en el bombardeo ruso del pasado 16 de marzo, según las autoridades locales y los testimonios de los supervivientes. Unas 130 personas fueron rescatadas con vida de ese refugio antiaéreo construido bajo el teatro. Y sigue la lluvia generalizada, si vuelve la calima, ese polvo sahariano naranja. Hoy se mantiene la alerta por lluvia, viento y oleaje en el sur y sudeste peninsular, aunque la mayor incidencia se espera en Málaga, Cádiz y Ceuta. Además, hay riesgos por fuerte viento costero y oleaje, sobre todo en Almería, Granada, Melilla y Baleares. La probabilidad de esa calima se dará especialmente en el sureste peninsular y en las Islas Baleares. Y la Iglesia Española y Universal se unirán esta tarde al Papa en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, que presidirá Francisco en la Basílica de San Pedro tras una celebración de la penitencia para rezar por la paz. A la misma hora se repetirá esta consagración en el Santuario de Fátima con el limosnero pontificio, el Cardenal Krawoszewski, como enviado del Papa. Y hoy, en la fiesta de la Anunciación y Jornada por la Vida, los obispos recuerdan que hay que acoger y cuidar cada vida desde su concepción hasta la muerte, especialmente la de las personas más vulnerables. Eso implica custodiar la dignidad de la vida humana y luchar para erradicar las situaciones en las que es puesta en riesgo, como la esclavitud, la trata, las guerras, la delincuencia o el maltrato.
En los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Con el regreso de la selección vuelve también la incógnita sobre el futuro de Luis Enrique.
Mañana hay amistoso España-Albania en Barcelona y en la previa se le ha preguntado al presidente de la Federación, Luis Rubiales, por el futuro del seleccionador Quique Iglesias.
El presidente Rubiales, feliz porque el equipo nacional regrese a Cataluña 18 años después, no quiere más debates. Admiración, respeto y margen de mejora para un seleccionador, Luis Enrique, que llegará al Mundial sin renovar, por decisión consensuada.
Luis Enrique y yo hablamos de esto hace meses, pactamos a hablar después del Mundial, no ha cambiado nada. Luis Enrique no necesita más confianza de la propia que él tiene, pero en este caso es que la tiene también. Le admiramos mucho, confiamos mucho en su trabajo, ha hecho que esta selección en un momento, ¿por qué no decirlo?, de transición, de crisis, porque no llegaban los resultados, haya dado pasos tremendos para afianzar nuestro estilo de juego. Y después del Mundial nos sentaremos y hablaremos, ¿no?
Mañana el partido es a las 8 menos cuarto. Clasificada ya para ese Mundial, Uruguay y Ecuador. Se ha quedado fuera Italia tras caer ante Macedonia del Norte, que se va a jugar una plaza con Portugal. Y sigue viva Gales, que ganó a Austria con doblete de un Gareth Bale así de reivindicativo.
No necesito enviar un mensaje, sinceramente. Es una pérdida de tiempo. Es repugnante y debería darles vergüenza. No estoy molesto, ¿no?
Y en Francia publica al equipo que el Barcelona se apunta a la carrera por Mbappé. El Barça ni confirma ni desmiente.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Este sábado, 26 de marzo, sigue en COPE más Gran Canaria la consagración de Monseñor Cristóbal Denis como nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Canarias.
Para mí es un llamamiento a la responsabilidad, porque lo importante de la historia no es que haya algo nuevo, sino que haya algo bueno. Estamos en un tiempo de la historia en que parece que las noticias relevantes son todas pesimistas y negativas. Y yo deseo que esta llamada del Señor y de la Iglesia a ser obispo auxiliar pueda contribuir a generar el mejor ambiente en nuestra iglesia diocesana y también en nuestra sociedad.
Sigue cada detalle de este acontecimiento histórico en el 103.0 y 102.9 FM en Gran Canaria y 98.3 Lanzarote. COPE más Gran Canaria. Estar informado.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el partido de la jornada 33 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarte, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de marzo, queso Gouda Granja Flor. Barra al corte a 5,25 euros el kilo. Y detergente líquido Dixan Total 75 lavados a 7,49 euros. Recuerda, hasta el 28 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12 y 11 minutos de la mañana, arranca la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria en el Museo Diocesano de Arte Sacro. En la calle Espíritu Santo 30 nos encontramos. Por cierto que su horario es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados de 10 a 1 y media. Y ya saben que es un programa especial en el que nos estamos acercando a la ordenación episcopal de don Cristóbal Denis como obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, que va a tener lugar mañana sábado 26 de marzo a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias, con la participación del nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Ausa. Toca actualizar de nuevo, de la mano de Carla Larra Beiti, las noticias, la actualidad insular y local. Carla.
Pues le contamos una desgarradora historia que hemos escuchado esta mañana. Yaisa es una niña de Ingenio que lleva desde que tenía 6 años de edad sufriendo acoso escolar. En COPE Canarias ha relatado su pesadilla y cómo ha intentado suicidarse varias veces por culpa de las agresiones e insultos que recibía diariamente, tanto en el colegio como instituto. Yaisa asegura que en el colegio había una chica que era la cabecilla de clase, que manipulaba a los demás para que se metieran con ella. Además, el bullying se agravó porque los profesores le quitaban importancia y comentaban a su madre que eran cosas de niños. Los problemas estuvieron presentes durante toda su época del colegio, aunque cuando se cambió de instituto, esta situación tampoco cambió, porque recayó una depresión, quiso suicidarse con pastillas y además se autolesionaba.
Sí, puede que intenté coger unas pastillas de mi madre para intentarlo, pero después pensé que con todo lo que ella había sufrido, ¿qué pasaría si sufriera por mi muerte? No podía pensarlo.
O sea, que te frenó el cariño de tu madre y todo lo que ha pasado tu madre por ti.
La verdad que es una historia tremenda. Mientras tanto, el debate sobre el estado de la nacionalidad termina con 260 propuestas de resolución, entre ellas una que pide al gobierno central volver a la neutralidad en el conflicto del Sáhara. Además, la plataforma Canarias por la Paz ha convocado concentraciones en apoyo del pueblo saharaui en varias islas del archipiélago contra el cambio de posición del gobierno central en torno al conflicto abierto en el Sáhara Occidental. Hemos hablado con Alberto Negrín, el presidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui. Arremetía duramente contra Pedro Sánchez y el Ejecutivo Central.
Que es peor que lo que hizo Rodríguez Zapatero, ¿no? Rodríguez Zapatero sabemos que presentó ese plan de autonomía, pero que era, en aquel momento, no era la definición, la decisión definitiva, sino una opción más dentro del referéndum, ¿no? Ahora lo dan como no hay referéndum, sino simplemente directamente se es la propuesta que parece que apoya el presidente Sánchez, de una autonomía dentro de Marruecos sin contemplarse un referéndum y que decidan, ¿no?
Además, los médicos de todos los centros de salud de Canarias se han concentrado hoy viernes para reivindicar las mejores condiciones de trabajo en atención primaria y pedir una sanidad de calidad, así como que al menos puedan dedicar 10 minutos a cada paciente.
Gracias, Carla. Actualizaremos un poquito más tarde. La de ya es una historia dura y conmovedora. Seguimos avanzando y como quiera que también se acerca con lentitud, pero con seguridad a la Semana Santa, después de 2 años, por culpa de esta pandemia, la vamos a poder disfrutar todos con normalidad, entre comillas, porque ya se empiezan a levantar voces en contra de esa relajación de las medidas restrictivas, de todas las medidas restrictivas anunciado ayer por el Gobierno de Canarias y que entra en vigor mañana. Hablamos con don José Luis Rivera, secretario del Consejo de Hermandades de Las Palmas de Gran Canaria. Don José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Semana Santa normal, ¿verdad? Se agradece después de 2 años de ausencia. ¿Cuándo comienzan, don José Luis, y cuáles son las procesiones más destacadas?
Bueno, ya la Semana Santa aquí de Las Palmas ya comenzó con el pregón de la ciudad, que comenzó días pasados, pero lo que son las salidas procesionales empiezan con la primera el día 10 de abril a las 11 de la mañana, que es con la salida del Señor en la burrita. Uh-huh. Seguidamente de esa, por la tarde a las 7, los nazarenos de Vegueta sacan al Cristo de la Salud y a la Esperanza de Vegueta. Esas son las dos procesiones así importantes del domingo, aparte de las que puedan celebrarse en distintos puntos de la isla, ¿no? Pero aquí en la capital son esas dos. ya después nos iríamos al martes, que el martes sería la procesión de la Virgen de los Dolores de Triana, que por primera vez cambia de día. Antes se salía los miércoles y ahora son los martes a las 7:30, con el mismo recorrido y todo, pero a las 7:30 los martes, el día 12. Y después ya no iríamos al miércoles. El miércoles sería la procesión tradicional del encuentro, que se celebra igual que otros años, a las 8:00 p.m. desde la parroquia de Santo Domingo. Y seguidamente nos iríamos al jueves. El jueves sería el Vía Crucis del Buen Fin, que se celebra a las 12:00 p.m. del jueves, con recorrido por la zona de Vegueta. Y ya al final nos iríamos a la procesión magna, que es el Viernes Santo, el Viernes de Dolores, perdón. El Viernes de Dolores, donde se salen todas las procesiones de las distintas parroquias, Santo Domingo, San Agustín y San Francisco. Y allí se hace el encuentro de todos los pasos que salen ese día. Esas son las procesiones más importantes que salen a Semana Santa, incluyendo este año, el domingo, una procesión nueva que se ha creado desde la parroquia de Santo Domingo, que es el Resucitado, que sale a las 10 de la mañana. Esas son las procesiones que este año van a salir a la calle y esperemos que salgan con toda la dignidad posible después de 2 años de estar paralizados.
Esa es la idea. Hace apenas 2 semanas hablamos con usted, sí que nos contaba alguna medida anti-COVID incorporada. No sé si ahora, sí, con la relajación de las medidas van a seguir manteniéndolas, supongo que sí.
Sí, nosotros vamos a seguir manteniendo las medidas anti-COVID, aunque ya hay unas restricciones que se han eliminado, pero lo que es el tema de los cargadores, costaleros, las distancias y todas estas cosas, vamos a intentar seguir manteniéndolas para evitar posibles contagios que puedan haber, pero vamos a seguir manteniendo esas medidas.
Y lo que nos va a faltar es la respuesta en mayor medida de los feligreses.
Sí, perdón, no lo oí bien ahora.
La respuesta de los feligreses, de los devotos, eso no va a faltar, incluso se va aumentar después de 2 años de ausencia.
Sí, yo creo que se va a aumentar porque hemos tenido una pequeña experiencia que es con la exposición que hemos hecho en la Casa de Iglesia y la asistencia ha sido bastante aceptable, ¿no? Entonces la gente está un poco deseosa de que haya Semana Santa y que los pasos estén en la calle.
Don José Luis, gracias por contarnos lo más destacado de esta Semana Santa que se acerca a pasos agigantados. Buen día.
Buenos días y esperemos contar con todos los fieles en la calle.
Eso seguro. 12:19 de la tarde, abrimos una ventanita a la publicidad, regresamos para encarar los últimos 40 minutos de esta mañana de COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
El Norte abre sus puertas del 1 al 3 de abril en Galdar, con la Feria Empresarial El Norte. Un escaparate al aire libre con stands de productos kilómetro cero. Tecnología, turismo, gastronomía, cultura y mucho más. Con el apoyo de la Mancomunidad del Norte, Ayuntamiento de Galdar, Red Europea Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Este sábado, 26 de marzo, sigue en COPE Más Gran Canaria la consagración de Monseñor Cristóbal Denis como nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Canarias.
Para mí es un llamamiento a la responsabilidad, porque lo importante de la historia no es que haya algo nuevo, sino que haya algo bueno. Estamos en un tiempo de la historia en que parece que las noticias relevantes son todas pesimistas y negativas. Y yo deseo que esta llamada del Señor y de la Iglesia a ser obispo auxiliar pueda contribuir a generar el mejor ambiente en nuestra iglesia diocesana y también en nuestra sociedad.
Sigue cada detalle de este acontecimiento histórico en el 103.0 y 102.9 FM en Gran Canaria y 98.3 Lanzarote. COPE Más Gran Canaria. Estar informado.
Ha llegado tu momento. Una nueva forma de vivir las bibliotecas. No solo libros. Un espacio de encuentro entre lectores y escritores. Un nuevo concepto de bibliotecas multidisciplinar llena de servicios y diálogos con tus escritores favoritos. No solo libros. Bibliotecas llenas de vida. Patrocina el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Esta sintonía tan chula nos advierte de que toca tertulear, si es que está bien dicho esa palabra, si está bien dicha. Tiempo de análisis con Iván Sánchez y con Sebastián Grisaleña, a los que vamos a saludar en un segundo. Hoy un tiempo de análisis un poquito más corto de lo habitual, pero es que es fundamental que recuerden ustedes, que sepan ustedes, que el jueves 31 de marzo habrá un almuerzo, tendrá lugar un almuerzo coloquio sobre turismo, sostenibilidad, soberanía energética y apuesta de futuro con don Jonay Concepción, director técnico del proyecto Salto de Chira. Las inscripciones las pueden ustedes hacer ya mismo mandando un correo a esta dirección de email, club@escalgrancanaria.es. Lo repetimos, club@escalgrancanaria.es. Iván Sánchez, buenas tardes, compañero.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Sebastián Grisaleña, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ambos.
Que estamos viviendo, tardes, Iván, Sebastián, Sebastián, Iván, un día especial, la víspera de la ordenación, la consagración mañana de un obispo auxiliar, un hito histórico para la Iglesia en el archipiélago, ¿eh?
Pues sí, si me permite, Iván, voy sí, a... Claro. Sí, claro. Sí, la verdad es que cuando tuve la noticia de que el Papa Francisco nombró, digamos, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias a nuestro amigo Cristóbal Denis, la verdad es que lo primero que hice fue felicitar, porque yo diría que es una persona íntegra, trabajadora, con una formación altísima, y por tanto no podía caer en mejores manos. Yo diría que Canarias, Gran Canaria en particular, y sobre todo Valsequillo, debe de estar muy satisfecho que un hombre ilustre de Valsequillo pues tenga ese reconocimiento en nuestra religión.
Bueno, por mi parte, bueno, no conozco personalmente como Sebastián Grisaleña, don Cristóbal Denis, pero sí que he ido leyendo y oyendo el semblante y el perfil de la persona, y una de las cualidades que a mí más me impresiona de la gente siempre es la humildad, ¿no? Y creo que sé que don Cristóbal lo tiene, ¿no? Con lo cual, bueno, nuestra enhorabuena, y la verdad es que desde ahí es donde, desde la humildad es donde se construyen, digamos, las grandes obras, ¿no? Espero que siga así con su trayectoria. Desde luego, una buena noticia para Valsequillo y también para Telde, ¿no? Porque ha sido párroco en este municipio, ¿no? Un día grande también para Canarias, que, bueno, está siendo poco destacado porque, bueno, lamentablemente la actualidad nos lleva a otras cuestiones, ¿no? Pero sin duda es un día importante, ¿eh?
Pues sí, una actualidad que nos lleva, compañeros, a, bueno, la noticia del día, será también noticia mañana. El levantamiento, la anulación de todas las restricciones, y hay voces en contra. Yo particularmente lo veo un poquito mucho precipitado, no sé qué piensan ustedes.
Sí, lo que no se puede hacer es de un día para otro pues bajar tantos controles. Yo desde mi punto de vista hay que seguir con esa precaución, hay que seguir desde mi punto de vista, con la mascarilla, que es imprescindible, porque esto no se puede acabar de un día para otro, y sabiendo perfectamente que está suelto por ahí, como te descuide lo más mínimo, pues que viene. Felizmente, después de la vacuna, ha remitido enormemente, digamos, la fuerza, pero de cualquier manera siempre hay que estar prevenido, porque a veces no es suficiente la vacuna, y por tanto hay que estar prevenido y no pasarnos de rosca, como se suele decir, y ir tomando las cosas con la precaución debida, desde mi punto de vista. Pero bueno, hay gente para todo, pero por lo menos vamos a estar precavidos antes de lanzarnos a la calle, y aquí no pasa nada. Que ha pasado mucho, ¿eh?
No hay demasiada prisa, Iván, en querer convertir la COVID-19, el coronavirus, en una gripe.
Claro, la clave está en la incidencia en los hospitales, ¿no? Incidencia hospitalaria, ¿no? La cantidad de personas que, por contraer la enfermedad, terminan necesitando pues un servicio o una hospitalización, ¿no? Yo creo que esa es la clave que les está dando las autoridades para decidir a partir de, yo creo que en pocas semanas esto va a ser pues una gripe más, ¿no? La gripalización de esta pandemia, ¿no? Que no es más que, yo entiendo, que un periodo de prueba, ¿no? Llevo defendiendo desde hace bastante tiempo, bueno, pues que el uso de protección, o sea, ser prudentes y usar mascarillas y demás, se está convirtiendo más en un hábito, ¿no? En una cuestión casi personal, ¿no? Independientemente de todas las fases que hemos pasado, de lo que nos han ido diciendo las autoridades. Yo creo que eso se va a ir manteniendo. Me da que muchas personas, a pesar de que esto se equipalice y se intente normalizar, va a seguir durante bastante más tiempo pues llevando mascarillas, siendo prudentes en los sitios cerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente de lo que se diga, ¿no? Pero es cierto que también seguimos en un momento alto, ¿eh? Vamos, hay mucha gente a mi alrededor que se está contagiando en estos días, ¿no? No te hablo de semanas atrás, en 2-3 días para acá, ¿no? Sigue estando ahí el bicho, ¿eh? Está claro.
No le concedemos mayor importancia. Compañeros, no. Otro tema, huelga de transportistas. Por cierto, desde primera hora de la mañana estamos intentando hablar con Agustín Espino, que es el presidente de la Federación de Transportistas en Canarias. Está inmerso en una reunión urgente de la que no sé qué podemos esperar, qué podrá salir de ahí con el gobierno canario.
Bueno, ya el gobierno canario se manifestó hace unos días, el consejero Sebastián Franqui se manifestó donde el gobierno de Canarias iba a aportar una ayuda para el combustible. Yo me imagino que estarán intentando pues arañar algo más, porque la verdad es que los transportistas han estado ahí al pie del cañón en los momentos más difíciles, sobre todo los autónomos, los transportistas de containers, etcétera, etcétera, todos en general. Y por lo tanto, ellos lo han pasado mal y lo están pasando muy mal en el aspecto económico. El combustible se ha ido de las manos. Yo pienso que los gobiernos, tanto Madrid, tenía que haber actuado muchísimo más rápido, incluso el de Canarias también tenía que haber actuado de una manera, digamos, más rápida, porque el precio del combustible en Canarias en general se nos ha ido a la mano y también a nivel nacional. Por tanto, yo pienso que Agustín estará hoy, el presidente de la Federación, Agustín Espino, estará negociando los últimos flecos, pero también ha venido muy bien la negociación de ayer en Madrid. No olvidemos que la Federación de Transporte de Canarias está integrada en la COE y, por tanto, en esa mesa de anoche, directa o indirectamente, también estaban ellos representados o sus opiniones que habrán traspasado a la COE nacional. Por lo tanto, yo pienso que Canarias, desde mi punto de vista, no debe de haber la huelga anunciada para el próximo lunes, desde mi punto de vista.
Pues me alegro de oírlo, Sebastián, porque sé que tiene noticias de primera mano, porque la verdad es que la sensación que le queda a uno es que ni ha habido, como decía, una actuación rápida, ni tampoco ha sido coordinada, ¿no? Porque se anuncia unas medidas, un acuerdo. Hoy, por fin, el gobierno, después de 12 días, se va a reunir con realmente los convocantes de toda esta, de todo este paro, ¿no? Con Manuel Hernández y su representante. Después de 12 días, ¿no? Con todas las consecuencias que hemos padecido, y parece que se cierra eso, o se puede cerrar eso, pero se abren otros frentes como el canario, ¿no? Cuando esto debía haber sido, sí, una decisión coordinada, ¿no? No lo sé, la verdad es que le queda una sensación de gobierno, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Y que una actuación que en principio se achacaba a la, en fin, un error de comunicación, ¿no? Nos lo dijeron así, nos intentaron pretender que pasara así, ¿no? Esto de decir que no había un paro, que no existía un paro, que no había prácticamente normalidad, que si acaso eran grupos de ultraderecha y demás, eso es lo que ha hecho es inflamar todavía más los ánimos de todo el mundo, ¿no? Lo que hemos vivido de aquí para acá es un desastre, ¿no?
La verdad es que la actitud de la ministra del gobierno de España, la señora Sánchez, ha sido lamentable, ¿eh? A estos señores de la plataforma le ha dicho menos bonito, le ha dicho de todo, le ha faltado el respeto. Por tanto, a mí me parece muy bien que se reúna con la COE, que en definitiva ni se han enterado tampoco, ha estado de parte del gobierno y también son culpables directa o indirectamente de esta situación. Se reúnen anoche cuando la ministra tenía que haber convocado a estos señores de la plataforma muchísimo antes. Los responsables de esta situación, de problemas de desabastecimiento en alguna zona del país y los problemas que puedan existir, la salida de contenedores de los puertos, distribución a los supermercados, etcétera, etcétera, la única culpable es el gobierno y concretamente la ministra de Transporte. Se van a reunir hoy, una falta de respeto más. Anoche se reúne con alguien que nunca han aportado nada y se van a beneficiar de una situación, y hoy se reúnen con los verdaderos autores que lo están pasando muy mal, porque estos señores son subcontratados por las grandes empresas que anoche estaban reunidas en esa mesa. La verdad
vamos a ver cómo... Sebastián, sí. Vamos a ver cómo acaba todo. Un conflicto que se tiene que solucionar por el bien, principalmente, pues de los transportistas en primer lugar y de la economía canaria en segundo lugar. Iván Sánchez, Sebastián Grisaleña, compañeros, gracias por contribuir a este ratito de radio tan agradable. Que pasen buen fin de semana los dos.
Igualmente.
Un abrazo para ti.
Un abrazo.
Para ti, Jorge.
Un abrazo, Iván Sánchez y Sebastián Grisaleña, nuestros contertulios del día de hoy, 12:31 de la tarde, en directo, la mañana de COPE Gran Canaria, alto en el camino. Y regresamos para hablar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con don Antonio Morales.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el partido de la jornada 33 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buenarte, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Mañana repaso de la actualidad con Carla Larrabeiti.
Les contamos que el Cabildo de Gran Canaria está acondicionando la mediana de la autovía que une la capital con el sur, la Gran Canaria 1, con la instalación de 22 nuevos kilómetros de barreras, en una actuación que cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Además, contarles que la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Manostenda, ha señalado este viernes que en las islas hay reservas de forraje para prácticamente un mes. Y contarles además que la plataforma Canarias por la Paz ha convocado concentraciones en apoyo al pueblo saharaui en varias islas del archipiélago contra el cambio de posición del gobierno central en torno al conflicto abierto en el Sáhara Occidental. Comienzan este mismo viernes en Lanzarote, después el sábado entre las 11 y 12 de la mañana será también en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y también en Tenerife y El Hierro.
Gracias, Carla. Vamos a hablar con don Agustín Espino, presidente de la Federación de Transportistas de Canarias, que estaba reunido con representantes del Gobierno de Canarias. Acaba de salir de la reunión y nos atiende amablemente. Agustín, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, decisiones, medidas, conclusiones que se han tomado en esa reunión fundamental con el Gobierno de Canarias.
Bueno, nosotros hemos solicitado una reunión con el consejero de transporte, el presidente del gobierno y el vicepresidente, don Román Rodríguez, con el tema de los acuerdos que tomó el gobierno ayer, para ver de qué manera esos dineros van a llegar y con qué celeridad al sector, sobre todo a horas de estar con la Asamblea General nuestra, que será estatal de las 7.
¿Cuál es, Agustín, cuál sigue siendo la principal reivindicación de ustedes?
Bueno, la reivindicación viene provocada, como de todos es conocido, por el incremento del combustible bestial. En eso estamos, el gobierno se ha comprometido a devolvernos el 100% de la carga impositiva del combustible, que estamos en el 68, y luego ahora se están trabajando sobre esas ayudas estatales que hay para ver cómo llegan a los transportistas de Canarias, claro.
Uh-huh. Sí. Bueno, esa puede ser también una buena opción si se cumple, ¿no?
Bueno, se tendrá que cumplir, porque nosotros no vamos a ceder ni un punto, ¿no? Se tendrá que cumplir, son compromisos adquiridos. Yo creo que más que ahora el dinero son las formas para que llegue con mayor celeridad al sector. Eso es lo que importa.
¿Se mantiene, Agustín, la concentración del lunes?
Hombre, se mantiene tanto en cuanto tengamos que sentarnos esta tarde con la Asamblea General, que será la soberana para tomar decisiones, claro.
Pero bueno, antes de esa reunión, en principio sí, lo normal es que sí, que se mantenga.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, se tendrá y hasta tarde veremos lo que se puede hacer. En fin, la predisposición que tiene el gobierno es positiva. Vuelvo a repetir que el gobierno de Canarias puede trabajar al margen del gobierno nacional, pero sí que hay unas partidas importantes que son colectivas para todo el territorio nacional.
¿Se ha avanzado, Agustín, en los contratos de servicios de transportes públicos escolares?
Sí, exactamente. Tenemos una reunión precisamente el martes a las 11 de la mañana con la consejera en Tenerife, la consejera de Educación, doña Manuela de Armas, y ya le puse al presidente encima de la mesa cuáles son nuestras inquietudes, sobre todo las deudas que se nos deben, y vamos a trabajar para que ese dinero revierta en los sectores.
Bueno, ¿se puede decir que estamos un poquito más cerca, están un poquito más cerca de resolver el conflicto?
Bueno, efectivamente estamos más cerca. Yo creo en el gobierno de Canarias que los cumplimientos van a ser inmediatos. Estaba el consejero de la Hacienda, precisamente yo pedí que estuviese allí porque es el que tiene que articular las partidas, ¿no? Entonces, claro, todo está dispuesto, están preparados, precisamente se va a firmar hoy, el consejero de Hacienda va a firmar hoy una orden para el tema de esos dineros que tiene que empezar a entrar a partir del mes de abril, durante 4 o 5 meses. Es decir, también hay que decir que yo le pregunté al consejero, y mira, tú has marcado 4 o 5 meses, pero si esto continúa y la escalada sigue, habrá que ampliar esas medidas. Y me dijo que sí, que no hay ningún problema, que efectivamente él lo entiende que es así. Ellos están calculando que esto se puede resolver de aquí a julio, pero si no fuese así, las partidas se prorrogarían.
Agustín Espino, presidente de la Federación de Transportistas en Canarias, gracias por atendernos. Acabas de salir de esa importante reunión. Ojalá se desconvoque la huelga. Eso sería buena señal, bueno, señal de que
en ello se ha avanzado. En ello estamos, pero como digo, la Asamblea es soberana para tomar decisiones.
Ya lo conoceremos a partir de esta tarde. Gracias, Agustín.
Muy bien, ustedes fueron llamados.
Buen día. 12:38 de la tarde, del mediodía, y vamos a hablar, salvo que me digan lo contrario, con Antonio Morales, que es el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que creo que ya nos escucha. Presidente, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Presidente, hoy es un día importante para la diócesis de Canarias, eso lo saben en medio mundo. Estamos haciendo el programa desde el distinguido Patio de los Naranjos. Un día grande, ¿verdad?, para la diócesis de Canarias, con la ordenación mañana de don Cristóbal Denis, con el que hemos hablado hace un ratito.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias por permitirme compartir también este programa especial que realizan, y yo creo que efectivamente que es un hito para la Iglesia, para la diócesis, pero yo creo que también para Canarias. Los que defendemos un mayor autogobierno para esta tierra, yo creo que lo debemos hacer para todos los ámbitos. Y yo creo que en el de la Iglesia también, que luego expresa una comunión extraordinaria con una parte importante de la sociedad canaria, y yo creo que es bueno que esté liderada también por hombres de nuestra tierra, y por lo tanto a mí me parece que es una noticia importante esta, la de la confirmación después de 200 años de que tuviéramos en esta diócesis a un obispo canario, a Manuel del Perdugo y al Viturría, ¿no? Pues tengamos ahora a un nuevo obispo canario.
Uh-huh. Otra de las noticias, presidente, con las que nos hemos despertado en el día de hoy, aunque evidentemente se veía venir y van a entrar en vigor mañana, es el levantamiento, la relajación de prácticamente y sin prácticamente todas las medidas restrictivas que nos acompañaban durante la pandemia. Conociéndolo un poquito usted, con lo prudente que es, yo no sé si esto lo ve usted con buenos ojos.
Yo sé, pero que lo que voy a decir no es popular, y que, bueno, yo entiendo también que los cargos públicos no estamos para decir solo cosas populares, cosas que halaguen el oído de la ciudadanía. Sé que hay mucha gente desesperada y que quiere salir de esa situación lo antes posible, pero a mí me parece una medida precipitada, me parece una barbaridad, para decirlo con mayor contundencia. Yo creo que lo que estoy diciendo es lo que opina la mayoría del personal cualificado, de los técnicos sanitarios. Yo creo que estamos poniendo en un grave riesgo a la población para los próximos meses. Y la prueba es que en estos momentos la atención primaria está en una situación de debilidad extraordinaria. Y esto no hace sino agudizar esa situación. Yo no puedo compartir esta decisión y quiero expresar mi preocupación y mi actitud crítica hacia lo que se ha decidido.
Pues mire, no le puedo quitar la razón. Yo también soy de esa línea. Y hay países que han rectificado esa medida que aplicaron hace bien poquito, ¿eh? Se dieron cuenta del error.
que el virus sigue estando entre nosotros. Y es verdad que la mayoría de las personas la enfermedad le está afectando de una manera leve. Pero hay otras personas que no. Pero es que, aunque sea así, y que usted, la mayoría le está afectando de una manera leve, estas personas en su mayoría, en su amplia mayoría, llegan al servicio sanitario, llegan a la atención primaria. La atención primaria está colapsada. Y esto está haciendo además que se deje de prestar atención a personas con problemas de enfermedades serias o enfermedades que no se detectan porque no van a los centros de salud, porque tienen miedo a infectarse o que no pueden ser atendidas tras unas largas listas de espera en los servicios hospitalarios. Por lo tanto, esto no va sino a contribuir a que haya más personas contagiadas, porque, a ver, verbenas, fiestas populares, romerías, a ir todo el mundo, porque claro, luego dice, pero protéjanse, por favor, pónganse la mascarilla, y todo el mundo en las romerías y en la verbena van a estar con mascarilla, es lo que vamos a ver todos en los próximos días. Permítanme la ironía, que en la radio a lo mejor no se detecta, ¿no? Pero bueno, esto no va a ser así, la contaminación, el contagio van a ser masivos, y eso va a afectar seriamente a la atención primaria, sin ninguna duda.
En cualquier caso, solo falta bajo una medida provisional y evidentemente se podría desandar ese camino andado si no cumplimos entre todos, pero insisto en que, bueno, muy respetable todas las opiniones, pero creo que tiene toda la razón. La palabra conflicto, presidente, por desgracia.
La verdad, pero grullo, perdón, Jorge, que claro, sí, se rectificará cuando los hospitales se vean desbordados, cuando el servicio de atención primaria ya no pueda atender. Sí, efectivamente se corregirá. De verdad, pero tengo que ser crítico con esto, ¿no? Porque además, ni siquiera después se ha producido con las administraciones un debate, ¿no? Para conocer exactamente esta decisión tan drástica. Bueno, disculpen, perdón, Jorge, sí que hay que interrumpir.
No, en absoluto. Estaba escuchando su reflexión. Habrá gente que piense, bueno, pero qué alarmistas, porque la gente se quiere quitar ese corsé. Pero sí, yo insisto, he abierto el programa opinando en ese sentido. Espero que no sea un error. Igual resulta, presidente, que después los números nos quitan la razón. No lo sé, ojalá, ¿no?
Ojalá sea así. Yo lo deseo fervientemente, pero me temo que no estamos equivocados.
Bueno, solo el tiempo lo dirá. Ojalá que no sea otro volantazo hacia un rumbo desconocido. Hablando de volantazos, le decía que la palabra conflicto, por desgracia, es la que vuelve a ocupar nuestras vidas, la guerra, la huelga de transportistas, que se puede considerar un conflicto. Bueno, le pregunto por el conflicto del Sáhara Occidental, ese volantazo justamente que ha dado el gobierno de España. ¿Qué opinión le merece y cómo cree que puede afectar todo esto a Canarias con sus relaciones con el Frente Polisario, por ejemplo?
Yo creo que es la segunda gran traición al pueblo saharaui. La primera se hizo cuando un gobierno dictatorial los abandonó después de que los hubiese utilizado como colonia, y ahora esta segunda, ¿no? Bueno, se pretende dar un giro y dejar al margen los acuerdos internacionales, las decisiones de la ONU, el Tribunal de la Haya, es decir, que habla de la obligación de poner en marcha un proceso de autodeterminación, de descolonización del Sáhara Occidental. Por lo tanto, yo creo que ha supuesto una traición y ceder a los chantajes continuos de Marruecos. Uh-huh. A mostrar una absoluta debilidad por parte del Estado español ante Marruecos, que nos está haciendo un enorme daño esa debilidad. Voy a poner algunos ejemplos, rápido, Jorge, perdón. El tema de la pesca. Las cesiones de Europa y del gobierno de España han acabado con la pesca artesanal canaria, con el gran movimiento pesquero que existía en el puerto de Aluj y de Las Palmas. Y todo eso se han cargado el Banco Canario Sahariano, todas las posibilidades que habían para nuestros pescadores. Pero además que con dinero del gobierno de España, con un crédito de gobierno a gobierno, se financió el puerto de Agadir. El puerto de Agadir está haciendo una competencia directa. Más, Europa obliga a que todo el Banco Sahariano se descargue por el puerto de Agadir. En tercer lugar, el tomate. Mire, han provocado con el dumping que se han facilitado a Marruecos, que no tiene desde luego los derechos laborales, los derechos sanitarios que tiene el tomate, al que acogerse como se acogen los trabajadores de Canarias los tomates marroquí, y ha provocado una enorme crisis en el tomate que ha desaparecido casi de Gran Canaria con la pérdida de miles de puestos de empleo. Pero es que están utilizando en nuestras aguas prospecciones para la detección de metales y minerales preciados, tierras raras. Por lo tanto, están ocupando nuestras aguas, están dando
concesiones, han acabado con nuestra pesca, han acabado con nuestro tomate, han financiado un puerto que es competitivo con nuestro puerto de La Luz, y ahora esta nueva cesión. ¿Hasta cuándo? Sí, porque hemos visto como esa voluntad de hacer un gran Marruecos sigue firme por parte del rey, del gobierno de la huida. Por lo tanto, esta será la última concesión, me temo que no, y desde luego es muy preocupante para Canarias.
¿Ha sido el discurso, cree usted, del gobierno de Canarias suficientemente contundente como para que Pedro Sánchez dé marcha atrás, por decirlo de alguna manera, o reconsidere su postura?
Yo creo que no, vamos a ver, yo creo que el Parlamento, no tanto el gobierno, yo creo que el Parlamento ha sido muy expresivo ayer en mostrar su rechazo, pero yo mucho me temo que el gobierno de España seguirá actuando al margen de los intereses de Canarias, como en otras cosas, ¿no? Pero luego en este caso está claro que es así.
La última, presidente, una reflexión en torno al conflicto de transportistas. Hemos conocido hace escasas horas que sí, que a nivel nacional han llegado a un acuerdo, a un principio de acuerdo. Claro que las particularidades de Canarias son diferentes y en principio mantienen la convocatoria de huelga para el próximo lunes.
Sí, efectivamente. A mí me parece que está siendo un error en no sentarse a hablar con los pequeños y medianos transportistas. Es verdad que existe una representación que el gobierno del Estado tiene que asumir y se negocia y está negociando con ellos, pero entiendo también la posición de los pequeños y medianos transportistas que sucede aquí con lo que hemos denunciado siempre, con los intermediarios de los productores del sector primario. Al final te pagan unos céntimos por una cebolla y la ves en el supermercado a 2 o 3 euros. Pues yo creo que está sucediendo lo mismo con los pequeños y medianos transportistas. Ellos entienden que la gran patronal sí se puede ver favorecida con los acuerdos, pero que ese beneficio después no llega al pequeño y mediano que tiene un camión, 2 camiones y que las pasa canutas para llegar al fin de mes, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación muy complicada, con una inflación galopante, con un problema energético muy serio, con una guerra en el continente, y esto nos debe hacer reflexionar también por algo que hemos defendido siempre, ¿eh? Es decir, y empezamos esta conversación así, en un territorio aislado como el nuestro, todas las cotas de autogobierno siempre son bienvenidas. Y en el caso del sector primario, en el caso de la energía, tenemos que avanzar hacia la soberanía energética, soberanía alimentaria, porque fíjense, esta huelga está poniendo en riesgo el suministro. Por lo tanto, hay que devolver la mirada a nuestros productos, concienciarnos de que debemos consumir productos locales. Y está poniendo en riesgo también la crisis y la inflación y la guerra, el suministro energético de las materias primas necesarias del gas y del petróleo. Por lo tanto, también tenemos que producir renovables para romper esa dependencia.
Don Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atendernos, como siempre lo hace, amablemente y buscando hueco para la mañana en COPE Gran Canaria, y sobre todo gracias por su claridad en las opiniones. Que pase buen día.
Muchísimas gracias, buen día, y enhorabuena, permítame que termine dando la enhorabuena también a don Cristóbal Denis, porque me parece que es una persona además muy cercana, comprometida con la realidad canaria, con los más débiles. Yo creo que todos, la Iglesia, toda la sociedad de Gran Canaria necesita de personas comprometidas y conocedoras de nuestra realidad social. Muchas gracias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de marzo, fresón de palos, caja de un kilo a solo 3,99 euros. Y cinta de lomo de cerdo tierna, pieza a solo 3,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 28 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Nuestra sección de gastronomía canaria de todos los viernes tiene nombre y apellido propios. Vanessa Santana, buenas tardes.
Buenas tardes de viernes.
Exacto, buenas tardes de viernes, antesala del fin de semana. Toca hablar, Vanessa, de Madrid Fusión y de una que sería muy especial.
Bueno, toca hablar de la actualidad, de las actualidades que disparamos, que Gran Canaria se instala a partir de este lunes en Madrid para difundir, para hablar, para entusiasmar a todo aquel oyente, aquel todo visitante sobre la gastronomía que se trabaja en la isla de Gran Canaria, y para ello rodeado de muchísimos restauradores que van a, pues, dar a conocer desde nuestro producto hasta nuestro buen hacer en esta feria que habla de gastronomía y que nos posiciona dentro de toda España.
Productos como el queso, ¿no?
Sí, sobre todo porque hablábamos que el queso. ¿Por qué viene esta invitada? ¿Por qué hablamos de queso? Porque primero es el producto más importante de la gastronomía de la isla de Gran Canaria. Y segundo, porque lo están pasando mal. Necesitamos escucharlo, necesitamos darle voz. Y necesitamos que se sepa de lo que están pasando con todo esto de la crisis, tanto es que hoy mismo ha salido una subvención del Cabildo de Gran Canaria, que estaba escuchando al presidente, para ayudar a comprar piensos, porque la situación empieza a ser importante y de urgencia en la situación que estamos viviendo.
Pues sí, se está poniendo la cosa complicada. Vamos a hablar con Beatriz Mayor, de la que sería Naroy. Beatriz, buenas tardes.
Beatriz. ¿Me oyen?
Sí, hola. Ahora sí, alto y claro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Beatriz.
¿Me oyen bien?
Sí, fantásticamente bien. Se está poniendo la cosa un poquito más complicada, ¿no? Con todo lo que se nos viene encima, la guerra, la huelga de transportistas, madre mía, ¿eh?
La verdad que sí, que ya de por sí el tema de la ganadería era un tema un poco siempre ahí, ¿sabes? Que se quedaba un poco atrás, pero ahora mismo la verdad que lo estamos pasando bastante mal, porque ya no solamente es el tema de precios, que antes luchábamos siempre, sino que ahora es los precios de raciones, de gasoil, de todo, ¿sabes? Que al final ya nos han venido de muchos sitios y la verdad que está siendo muy complicado.
Beatriz, ¿cómo va? Perdón. Jorge.
Adelante.
No, quería saber que cómo iba la producción, porque yo entiendo que la situación está siendo difícil, pero también que este momento de que ella hable en la radio, pues un poco la voz de muchos ganaderos y queseros. ¿Cómo va la producción? ¿Cómo puede ayudar el ciudadano? ¿En qué podemos ayudar? ¿Seguir comprando? Entiendo que sí, pero ¿tenemos una producción garantizada?
Es decir, nosotros, por ejemplo, seguimos produciendo igual, pero sí es cierto que claro, que nos hemos visto obligadas a subir los costes, porque si no es imposible mantener los animales. Y claro, en el caso nuestro, que elaboramos queso, recalco que siempre es una quesería artesana, elaboramos con la leche de nuestra propia explotación, pues se refleja en el queso. Si quienes nos compran queso, pues al final nos están ayudando a continuar. El problema de muchos ganaderos también está siendo de los que no elaboran queso, sino que venden a industrias que le están pagando muy muy mal la leche, entonces están teniendo pérdidas. Ahí ya lo tienen un poco más difícil. Nosotros sí es verdad que pedimos que no se olviden de nosotros, porque al final somos ganaderas igual, estamos sufriendo los costes, las subidas de ración y demás, pero bueno, sí es cierto que a lo mejor a nosotros de una forma directa nos pueden ayudar consumiendo el producto, y ahí los ganaderos que venden leche pues también están bastante mal ahora mismo.
Para seguir despertando, Beatriz, ese interés en la gente, que sigan consumiendo queso, que sigan comprando queso, ¿qué quesos, qué manjares se pueden disfrutar en tu quesería?
Pues mira, nosotros ahora mismo elaboramos con leche cruda, mezcla de cabra y oveja, tenemos curados, la verdad que siempre tenemos una pequeña producción porque no llega a tiempo a curarse, y de hecho el año pasado, después del premio, pues fue quedarnos sin queso, pero bueno, tenemos semicurado, curado, y luego tenemos a lo mejor con pimentón, con curry también estamos dando, con gofio, tenemos algunas coberturas así.
Al final, escuchándola a ella, escuchando todo el sector que está pasando, creo que hoy vamos a gritarle a todos nuestros oyentes que por favor sigan consumiendo producto local, sigan apostando, que es cierto que lo están pasando mal, pero peor lo sería si no siguiéramos con este consumo, valorando el queso, y sobre todo porque hay que darse cuenta lo que supone que ellos sigan manteniendo esa ganadería, y los beneficios que tienen hacia toda la sociedad. Lo fácil sería, y seguramente Beatriz lo diría, lo fácil será cerrar la quesería y ya está. Pero esto es un proyecto de vida y tenemos que ayudarlos, y creo que este es el momento de decir, oye, los queseros están haciéndolo, los ganaderos están haciendo todo el trabajo, ahora nos toca a nosotros cerrar el círculo, que es comprando y siendo conscientes de lo que compramos.
Es que, de hecho, lo que yo siempre comento es que con esta crisis todos los sectores nos hemos visto muy afectados, pero lo que es la ganadería y en sí un sector servicio y demás, hacer un restaurante cierra la puerta y ha tenido muchas pérdidas y demás, pero bueno, cierra la puerta y ya está, pero los animales necesitan seguir comiendo, no es que decida cerrar hoy y ya está. Esos animales, que la gran pena de muchos ganaderos, los has seleccionado, los has criado con muchísimo mimo durante mucho tiempo, los tienes como si, es que son parte de tu familia, y al final cuando se ven obligados a que tienen que llevarlos al matadero porque no pueden mantener en esa explotación esos animales, ¿sabes? Es triste tenerlos que mandar a matadero, ya no por conseguir dinero para pagar lo otro, porque se la están pagando igual de mal la carne, sino para poder mantener X animales, para poderles seguir dando de comer.
Pues bastante triste, cierto.
Sí, ojalá Beatriz, Vanessa, acabe pronto este temporal de malas noticias, de conflictos, de contratiempos y de huelgas, para que no tengamos que hablar de que negocios punteros en las Islas Canarias cierren, y seguir alentando a la gente a que consuman producto local, y más productos como alimentos como el queso, que están entre los mejores del mundo y siempre aquí en Canarias. Beatriz, un placer hablar contigo. Mucha suerte.
Muchísimas gracias por darnos voz y un saludo.
Gracias
a ti. Vanessa, hasta un luego. Pequeño apunte en 30 segunditos y cerramos contigo el programa hoy.
Pues un apunte es que tenemos que seguir apostando por el producto, que hagan planes de gastronomía para el fin de semana y que no se olviden que todo lo que genere comprando producto local se queda aquí, y eso es súper importante. Y más que escuchar a Beatriz de lo que nos comentaba y de lo que están pasando.
Vanessa Santana, un placer hablar contigo. Que pases buen fin de semana, ¿vale?
Igualmente, buen fin de semana.
Gracias, Vanessa. Un buen fin de semana gastronómico, siempre cumpliendo, ahora más que nunca, dentro de los locales, con la mascarilla. Solo se la pueden bajar para comer. Igual soy iniluso, pero sigo creyendo que ustedes lo van a cumplir. Ha sido un auténtico placer. Quien les habló, Jorge Pérez, les desea un fantástico fin de semana. Mañana será ordenado obispo auxiliar don Cristóbal Denis, y lo daremos en directo. Si no están con nosotros mañana, será el próximo lunes. Que pasen un grandísimo fin de semana. Adiós.
Abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear. Abre la ala, abre la ala. Volamos libres entre las jaulas.